¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
El capítulo 5 de Primera de Pedro está lleno de recomendaciones, de rogativas, de consejos, y vamos a agregar algunos más a otros grupos de lo que es una comunidad cristiana. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos nuevamente en la jungla semántica.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y saludamos a la linda y preciosa audiencia en este lindo día, y por supuesto, contento de estar nuevamente mirando, observando, analizando estas imágenes verbales escritas en el libro de Primera de Pedro. Y hoy, Esteban, tenemos seguimos con los imperativos, ¿verdad?
Bien, bien, bien.
Estamos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, y dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, qué versículo este.
Sí, ¿no? Impresionante.
Tenemos varios imperativos. Lo primero que tenemos que ver en este versículo es algo interesante que aparece aquí como un adverbio. El adverbio homoios en el griego es igualmente.
Homoios.
Homoios. En el griego homoios está entrelazando lo anterior, las ordenanzas anterior, tener cuidado, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, ¿no? O sea, está uniendo una serie de ordenanzas, preceptos, imperativos, siendo ejemplo de la grey, y de repente el versículo 4 mirábamos en el programa pasado, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa palabra incorruptible era la palabra inmarcesible, que es la palabra amarantos de gloria, y gloria era la palabra Estéfanos.
Y toda esa sección del 1 al 4 da la impresión que está dirigida a esos ancianos con los que arranca el versículo 1.
Exactamente, exactamente. Pero ¿qué pasa en el versículo 5? Y hay que tener cuidado, porque como va a aparecer también la palabra presbúteros, que es anciano, muchas versiones yo he notado que en la paráfrasis o en la explicación o en la traducción ponen pastores, y no es un pastor, no es un anciano.
En este caso no.
No, en este caso no. Por eso tenemos que ir despacio, porque hay varias palabritas. Este es un adverbio muy importante, que dice igualmente jóvenes. Al utilizar jóvenes aquí, acá donde está un poco la fuerza de que no está hablando de pastores, sino de un contraste entre jóvenes, o los jóvenes, y los más jóvenes y los más viejos, o los más ancianos. Realmente ese es el contraste que está mostrando aquí.
Aquí está hablando entonces de temas de cronología.
Exactamente, exactamente. El único problema que tenemos es que si alguien es estudiante de griego pero no avanzado, puede caer en la trampa de que cuando está traduciendo y mirando que la palabra ancianos, porque dice igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Entonces, si no es avisado en el griego o mira un poco la analogía, el contexto, el área de movimiento de la palabra, hay varios factores que hay que mirar cuando uno tiene verbos o palabras o sustantivos.
Claro.
Entonces puede caer en el error de decir, bueno, acá dice presbúteros, y presbútero es un pastor. Ah, es una de las palabras para pastor, anciano.
Entiendo.
O sea que anciano, presbútero, se aplica casi siempre a pastor. Pero anciano también es anciano de pelo blanco, o sea, de muchos años en su vida. Y acá es donde tenemos que ir suave, porque cuando dicen los jóvenes, en realidad neoteroi, que son jóvenes, son los más jóvenes. Al decir los más jóvenes y a utilizar la palabra presbútero, que son los más ancianos, porque el contraste aquí es las personas más jóvenes con las personas más ancianas, o sea, de mayor edad. Uh-huh. Ese es el contraste aquí. Y alguna, vuelvo a explicar algunas traducciones por ver presbúteros, o algunos comentarios bíblicos, a veces también, por leer presbúterois en el griego, piensan que es un pastor. Entonces que el joven tiene que estar sujeto al pastor. Eso es verdad, pero no lo está diciendo aquí. No lo está diciendo aquí. Por eso, antes de seguir, yo quiero mencionar que cuando uno lee la Biblia, Esteban, sepa griego o no sepa griego, tiene que saber que a veces la palabra que está leyendo no tiene el significado. Eso se llama en la hermenéutica y en el análisis morfosintáctico también, el área de movimiento de la palabra. Ajá. Cuando uno va a hacer un análisis, y esto lo explico rápidamente, pero es bueno tenerlo o recordarlo, cuando uno va a hacer un análisis del versículo, leer un versículo, traer un devocional, un mensaje, un sermón, lo que sea, uno tiene que mirar primero la palabra, es lo primero que uno tiene que hacer. Por lo menos como docente en hermenéutica, en esa materia, yo enseño que lo primero que hay que hacer es si la palabra que estoy leyendo es realmente la que yo estoy leyendo. Vamos a imaginar, voy a poner un ejemplo muy claro y el oyente va a entender. Vamos a imaginar que yo estoy leyendo Efesios 2:8, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahí la palabra gracia, voy al griego, y es charis. Uh-huh. Pero resulta que charis, que es gracia, va a tener diferentes significados. Te pongo un ejemplo. En Efesios 2:8, la palabra gracia es el favor de Dios al hombre que no se lo merece. Uh-huh. Pero si yo sigo leyendo, en 2 Corintios 8:1, dice que se juntó una obra de gracia para darle a los hermanos pobres. Y uno dice, ¿pero qué fue lo que se le juntó? Dinero. Claro. Literalmente es dinero.
Así que gracia, ahí, charis.
Es dinero. Pero literalmente dinero contado. O sea, no podemos estar hablando de una cajita que tenga un versículo que diga gracia. No. Es un regalo.
Y eso ahí lo determinás por el contexto.
Por el contexto, por la analogía, por el propósito del escritor, cuál es el propósito por la cual escribe, cuál es la ocasión que lo lleva a escribir. Bueno, hay varios factores. El contexto es fundamental. Pongo un ejemplo ahora del Diario Vivir, y los oyentes lo van a entender. Por lo menos en América Latina se va a entender, ¿no? Yo voy a una panadería, y en Argentina y Uruguay, acá en Montevideo, donde estamos, comprar una flauta es un pan alargado.
Claro.
Lo explico porque...
El pan francés es
el pan francés. Por ahí en otros países, se escucha en muchos países, ¿verdad? Sí. Entonces es un pan alargado, muy bien. No muy grueso, estamos hablando tal vez de diámetro 5 o 6 centímetros, una cosa así. Pero alargado, tal vez 40 centímetros. Muy bien. Entonces voy a una panadería en Montevideo o en Argentina, Uruguay, Argentina, o algún otro país también. Uh-huh. Entro a la panadería y le digo, señor, deme una flauta. El señor vendedor no va a dudar, me va a vender un pan. Pero salgo con el pan debajo del brazo y entro a una casa que venden instrumentos musicales a media cuadra de allí, y le digo exactamente lo mismo, señor, deme una flauta. Y él me va a preguntar si es dulce o traversa, no si tiene miga o sal. Claro. Ahora, yo dije exactamente lo mismo, pero el contexto es el que determina. Uh-huh. No solo quien lo dice, sino quien lo recibe y el contexto. Porque si yo voy con los ojos cerrados y no escucho nada, absolutamente ningún ruido, ni tampoco estoy oliendo, olfateando algo, y escucho que alguien le dice, señor, deme una flauta, si yo no tengo contexto y no veo nada, yo no sé si él está en una casa de música o en una panadería. Ahora, si escucho que un señor dice, deme una masita o deme un postre, entonces ya me ubiqué en el contexto. O si estoy con los ojos cerrados y escucho instrumentos musicales, una batería, una guitarra, un saxo o algo, entonces, y él dijo, deme una flauta, no hay que tener mucho sentido común, ya sé que estoy en una casa de música. Pero ya tengo datos.
Que me ayudan a contextualizar.
Bueno, entonces, ¿qué pasa con el área movimiento de la palabra, Esteban? Vuelvo a seguir con gracia. En Efesios 2.8, gracia es el favor de Dios al hombre que no lo merece. Pero en 2 Corintios 8.1 es literalmente dinero contado allí. Pero sigo leyendo en 2 Corintios 8.6... y habla de la obra de gracia que han tenido ellos, o sea que estamos hablando de la motivación de dar. Ahora, vos fijate que la palabra sigue siendo charis en griego. Y si yo no miro el contexto, en Efesios es el favor de Dios, en 8.1 es dinero, en 8.6 es motivación de dar. Pero mira lo que pasa en 2 Corintios 12.9.
Siempre en el mismo libro.
Sí, en 12.9 dice de 2 Corintios, bástate mi gracia. La palabra gracia es poder para aguantar el aguijón.
Digamos.
Y que él siga avanzando, porque él pidió, Pablo pidió tres veces que Dios le quitara el aguijón. Y Dios le dice, bástate, que es un verbo muy especial, argei, es el verbo, es suficiente para ti, Pablo, mi gracia. Y ahí aparece charis. Ahora, ¿qué era lo suficiente para Pablo? El poder para aguantar esa enfermedad, ese aguijón, y seguir avanzando, y recibió el poder de Dios. Ahora, notamos lo siguiente, gracia es favor de Dios, es dinero, es motivación, es poder para soportar el problema, pero si voy a Colosenses 3.16, dice, cantar con gracia en vuestros corazones, y eso es gratitud.
Claro.
Ahora, ¿qué tiene que ver la gratitud con el dinero, o el favor de Dios, o la motivación, o el poder de Dios, para aguantar? Pero sigo leyendo, y en Colosenses 4.6, dice, palabra de gracia sazonada con sal.
Claro.
Y ahí, gracia es la palabra justa que das ahora al discurso. Mirá cuántas cosas. En Hebreos 12.15, dice, la palabra gracia, estar en la gracia, es estar en la disciplina del Señor.
Miraos.
Y en 1 Pedro 4.10, la multiforme gracia de Dios, es la gran variedad que Dios tiene de actuar en el cristiano.
Impresionante.
Y todo es charis.
Charis, el mismo. Bueno, hacemos una breve pausa y vemos entonces, ahora mirando el contexto de 1 de Pedro 5 con toda esta explicación, cómo entendemos esta diferencia en cómo entender esto de los ancianos en uno u otro caso.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
Estamos con el pastor Héctor Leites mirando el área de movimiento de una palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, y estábamos viendo cómo lo mismo sucede en otras partes del Nuevo Testamento y nos explicaste muy bien con el término gracia, charis. Pero ahora aquí el conflicto que puede haber es otro, Héctor.
Sí, exactamente. Cuando dice igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, la palabra ancianos aquí, que si bien es presbúteros, aquí está hablando de hombre de mayor edad y no hombre de mayor posición eclesiástica en la iglesia. Esa es la palabra presbúteros. Y lo sabemos por el contexto. Siempre el contexto es fundamental. Lo decíamos antes de la pausa. Analizar la palabra. Ya analizamos que la palabra es presbúteros. Ahora, ¿cómo la analizamos en el contexto? Bueno, muy bien, tenemos un adverbio que es homoios, que es igualmente jóvenes. Al decir jóvenes, utiliza la palabra neoteroi, que dice los más jóvenes. Al decir los más jóvenes, está en contraposición con los más ancianos o los más veteranos, como se dice vulgarmente. Entonces, el verbo que aparece también aquí es fundamental, porque dice están sujetos a los ancianos. Y la idea es hupotágete, que es un imperativo. El modo es imperativo. Hupotágete, estar debajo de hupo, que quiere decir debajo de, compuesto por esa preposición que es yo estoy respetando a los ancianos, respetando a las personas mayores. Porque no nos olvidemos que a partir del verso 5 hay una serie de consejos misceláneos al papá, a los jóvenes, a los hermanos, bueno, a todos, ser sobrio, a los pastores. Hasta el verso 4 es directamente a los pastores.
A los pastores.
Y enseguida comienza en el verso 5 con una serie de ordenanzas, digamos, variadas para toda la sociedad. Esa frase, estén sujetándose o estad sujetos, está en imperativo, es muy importante. Y la palabra anciano, vuelvo a repetir, no es igual a la de 5.1. Recuerden que en 5.1 de 1 de Pedro habíamos leído, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Ajá. Y ahí el contexto es pastor.
Pastor.
Allí es pastor. Porque así habíamos observado que la palabra presbítero es pastor, anciano. Entonces ahora enseguida dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos, acá hay algo muy importante, porque al utilizar pantes en el griego, de ahí la palabra panteísmo, que es todo es Dios, pantes en el griego, no excluye a nadie. Entonces al no excluir a nadie, está diciendo, y todos sumisos unos a otros, como todos. Al decir todos, y decir no excluye a nadie, claro, está hablando de todos, edades, sexos, clases, lo que sea. Él acá ahora mete a todos adentro y dice, y todos sumisos, otra vez vuelve a utilizar el mismo verbo que el anterior, ¿eh? Hupotágete, es un auristo imperativo, volvemos al modo imperativo, para indicar justamente la orden de parte de Pedro, y todos sumisos unos a otros. Todos sumisos unos a otros. Esa palabra sumiso hay que tener cuidado, porque si bien hupotágete es estar debajo de, no quiere decir esclavitud, quiere decir respeto.
Respeto.
Respeto, exactamente, ¿no? Y enseguida dice, y todos sumisos unos a otros, revestíos, es una palabra muy importante, revestíos, porque es el verbo es encombósate, es ceñirse atando con nudo, ceñirse como con el traje de esclavo, o sea que el traje de esclavo era un traje blanco, le ponían un traje blanco justamente para identificarlo, ¿verdad? Era el delantal blanco de los esclavos, que en el griego delantal blanco de los esclavos es encombona, y acá es encombósate, es ceñirse atando con nudo fuertemente, ¿verdad? Revestidos, es atarse. A veces nosotros pensamos que revestirse es colocarse simplemente ropa, pero en este caso es estar sujeto a alguien, ¿no? Estar sujeto a alguien con humildad, porque enseguida dice con humildad, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Acá es donde nosotros, y quiero finalizar más o menos con esto, acá es donde Pedro tuvo que aprender muchas cosas. Porque hace 37 años atrás, si hay alguien que no era humilde y era campeón de la impetuosidad, era Pedro. Y ahora Pedro tuvo que por muchos años aprender esto y ahora lo está enseñando. ¿Quién no recuerda aquel pasaje de Juan 13? Yo lo voy a leer rápidamente. Juan 13, cuando Jesús se ciñó para lavar los pies a los discípulos. Juan 13, versículo 4, dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla. Con esto estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, si tú me lavas los pies, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora y realmente no lo comprendió en ese momento, no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Claro, ya han pasado 37 años, pero lo entendió. Y dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás.
Mira.
Esto se llama campeón de la impetuosidad, ¿no?
Sí, sí.
Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Otra vez indica esta campeón de la impetuosidad. Recién sí, sí, dijo, sí. Jamás me vas a lavar. Y enseguida dice, no solo las manos, la cabeza, los pies, todo el cuerpo. Pedro era campeón de la impetuosidad. Le faltaba esta humildad de entender. Y Jesús se lo dijo, mira Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora no lo vas a entender ahora, pero sí en un futuro. Y es muy probable que no es que lo entendió 37 años después. Yo estoy convencido que después del Pentecostés, Pedro entendió muchas cosas. Exactamente, porque así estaba prometido. Ahora, Colosenses 3.12 dice, vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mira qué vestimenta pide Pablo a los colosenses, de mansedumbre, de paciencia. Esteban, ¿cuánto cuesta realmente revestirnos, ceñirnos atando con nudo estos trajes de esclavitud? No nos olvidemos que si bien somos hijos de Dios con una posición y estirpe especial, también tenemos que saber que no dejamos de ser esclavos de Él, esclavos voluntarios, los dulos, los esclavos voluntarios. Por eso Él dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos, y ojo cuando dice todos, habla de todas las edades, sexos, clases.
No deja a nadie afuera.
La palabra todos no excluye a nadie. Y todos sumisos unos a otros. Y enseguida dice revestidos de humildad. Y lo explica. Pero lo vamos a explicar nosotros en el programa que viene, Esteban. Porque esta explicación está sacada de un proverbio. Está sacada de lo que Santiago había escrito. No nos olvidemos que Santiago fue de las primeras cartas que se escribió, año 45,
sí, sí.
Porque dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay un porqué, hay una razón, que la vamos a ver en el programa que viene. Pero quiero finalizar con este revestimiento. El Señor se ciñó con toalla para hacer el oficio servil de humildad y amor, lavándole los pies a los discípulos, escena en la que Pedro, evidentemente Pedro, jugó un papel importantísimo aquel día, ¿verdad? Ya lo sabemos, Jesús se acerca a Pedro. De modo que naturalmente tendría muy presente y muy en mente esta lección de humildad que Jesús le había enseñado. Si bien no la había entendido aquella tarde, pero inmediatamente después él pudo comprender lo que era esa gran lección de humildad. Por eso, querido amigo, qué lindo es que podamos, como dice el texto, estar sujetos a los ancianos, a las personas mayores, pero en definitiva, como sigue diciendo Pedro, todos, no excluye a nadie, sumisos unos a otros. Y ese sumisos, que es hupotágete, respetándonos unos a otros con humildad. Y esa humildad vamos a tener que estar ciñéndonos continuamente con nudo fuerte. Porque tenemos las ropas de delantales blancos, que era la ropa de los esclavos. Seguimos siendo esclavos de Cristo, pero con una posición de hijos de Dios. Dios le bendiga ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.